2024, 2019-18, hoy 15 de septiembre de 2025, una vez reanudada la diligencia, ya poniéndome presente que se ha escuchado pues los alegatos de conclusión, con base en lo ya señalado en el numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, este despacho va a proceder a proferir la siguiente sentencia anticipada. Antecedentes. Mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor financiero, la señora Marta Rosa Quintero Castaño demandó a Banco Occidente pretendiendo lo siguiente. Primero, que se obliga a Banco Occidente a reconocimiento de la extinción de la obligación número 80.42.000.71.57, toda vez que se ha dado cumplimiento a los pagos de las 48 cuotas pactadas en la línea de crédito de libre inversión. Libranza. Segundo, que se obligue al Banco Occidente a pedir el correspondiente paz y salvo en la obligación extinta. Tercero, que se obligue al Banco Occidente al cese de envío de mensajes de cobro por cualquier medio de contacto, ya sea físico, digital o telefónico, a través de sus funcionarios de cartera o a través de terceros autorizados para tal fin. Cuarto, que se obligue a Banco Occidente a la actualización de la información en las centrales de riesgos en cuanto al estado y tipo de reporte, ya que no existe evidencia alguna de incumplimiento de la obligación adquirida. Terminó la cita de las pretensiones de la demanda. Notificada la pasiva, en tiempo presentó escrito de contestación de la demanda y propuso excepciones de mérito respecto a las cuales se va a proceder a pronunciar este despacho en la presente providencia. De dichas excepciones se corrió traslado a la parte demandante como consta de 016, quien no se pronunció en oportunidad. Consideraciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decir de manera definitiva, y cito, las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado como acción de protección al consumidor. Sentado a lo anterior, encuentra la alegatura que el contrato objeto de estudio gira en torno a un contrato de mutuo. Este está definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel en el cual, y cito, una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras del mismo género y calidad. Esa definición resulta aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes de un contrato de mutuo, ha dicho la obtienen que para el mutuante, en ese caso la entidad financiera, la obligación principal es de carácter constitutivo, que es el desembolso de entrega de los recursos y después la aplicación de los pagos que efectúa su deudor. Mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada a la tasa de interés convenida. Asimismo, es necesario establecer que el legislador reguló el mecanismo de libranza como una autorización que emite el consumidor a favor del establecimiento financiero para el recaudo de los pagos mediante descuentos realizados por el empleador o una entidad pagadora beneficiario y en favor del acreedor de la operación de mutuo. Al respecto, el artículo 2, literal A de la Ley 1527-2012 ha establecido lo siguiente. Libranza o descuento directo es la autorización dada por el asalariado o pensionado al empleador de entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el descuento del salario o pensión disponible por el empleado o pensionado, con el objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y servicios objeto de libranza. Termino la cita, con lo que se resalta la exigencia de la existencia de la autorización del orden de descuento en favor del mutuante para el recaudo y pago de las cuotas correspondientes. En ese punto cabe mencionar que el anterior negocio jurídico se encuentra en un marco de expresa protección constitucional, tanto por el artículo 78 de la Constitución Política, que establece el derecho del consumidor, así como por lo dispuesto en el artículo 335 de la misma Carta Política, según el cual toda actividad financiera es de interés público y, por ende, como se manejan, aprovechan e invierten recursos captados del ahorro privado, se requiere preautorización del Estado y exige que las entidades que ejercen esta actividad la desarrollen con mayor diligencia y profesionalismo, toda vez que como prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones que ejercen. Ahora bien, frente a lo señalado, tengan en cuenta que es deber propio de estas entidades que desarrollen la actividad a través de un conjunto de medidas de diligencia e información dispuestas para salvaguardar el interés público que comporta su actividad, exigibles en virtud de lo establecido en el título primero de la Ley 1328-2009, que marca el régimen de protección al consumidor. Tales medidas son correlato del derecho a los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, como lo pregona el literal A del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 1328-2009, incorporándose, como establece el artículo 5 de la norma en cita, un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Ahora bien, cuando el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la enunciada diligencia profesional y en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni les ha permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le asisten, perdón, máxime que aquello que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Bajo el anterior escenario, le corresponde a esta delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado a la actuación a efectos de establecer si se acredita el incumplimiento de las obligaciones contractuales del banco demandado. Revisar las pruebas documentales aportadas a derivados 000, 015, 024, 036, 038. Se encuentra acreditado que efectivamente la demandante, señora Marta Rosa Quintero Castaño, contrató con Banco de Occidente el crédito de libranza terminado en el número 7157, desembolsado por valor de 35 millones de pesos. El 30 de agosto de 2019, a un plazo de 48 cuotas. Desde su demanda, el accionante ha manifestado pues que se encuentra inconforme con la liquidación de pagos que ha realizado el banco y ha señalado que el valor descontado por parte de la Oficina de Tesorería de la Alcaldía de Soledad ha sido desde el mes de octubre de 2019 hasta el mes de septiembre de 2023, ascendiendo a la suma de 46.146.192 pesos. Pues ha manifestado pues, y ha pretendido que el banco cese ya el cobro de la obligación por considerar que ya se ha pagado la misma. Ténganse en cuenta también que ante la inasistencia del demandante, atendiendo lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, se presumen como hechos ciertos que fundamentan las excepciones de la contestación de la demanda los siguientes. Primero, que la demandante tiene una relación contractual con el Banco de Occidente derivada de un contrato de mutuo, donde el banco ha ahorrado todas las obligaciones, así como registrado y aplicado cada uno de los pagos que ha efectuado la demandante y liquidado correctamente las cuotas de la obligación, que la accionante debe los emolumentos causados y que fueron liquidados sobre su obligación crediticia conforme a las condiciones de amortización pactadas. Que los pagos que ha realizado la consumidora y que han sido recibidos por el convenio se encuentran correctamente aplicados sobre la obligación, tal y como se detalla en el histórico de pagos. Y que la demandante conoce que si bien el desembolso del crédito se produjo por el valor de 35 millones de pesos, en la orden de descuento suscrita por la demandante para el otorgamiento del crédito, se estableció que aceptaba que los intereses corrientes se causaran desde la fecha de desembolso hasta la fecha de corte establecida en el convenio, se capitalizarían, es decir, se adicionaría el valor del capital desembolsado. Ahora bien, del examen de las pruebas anteriormente relacionadas, se pudo constatar que efectivamente a la demandante se le otorgaron alivios financieros en el marco de lo dispuesto de la circular 014 y 020 de 2020, y precisamente en los meses de marzo y abril de dicha anualidad, siendo trasladadas esas cuotas en la obligación crediticia al final del plazo de la misma y habiéndose cobrado tanto el 15 de mayo como el 15 de octubre de 2020 cargos fijos como pago de intereses, de igual manera que el banco, ante las reclamaciones de la aquí accionante, procedió a aplicar el 4 de febrero de 2020 pagos faltantes, incluso como se observa en el histórico de pagos, el 12 de junio de 2024 aplicó un pago directamente desde el establecimiento bancario por la suma de 314.605 pesos con 70 centavos. Respecto a la prueba a cargo de la Secretaría de Educación Municipal de Soledad Atlántico, una vez allegada la misma y contrastada con el histórico de pagos aportado con la contestación de la demanda, se encuentra que efectivamente cada uno de los descuentos efectuados en el marco del convenio fueron aplicados a la obligación crediticia. Incluso no se presentaron descuentos desde el mes de noviembre de 2023 a febrero de 2024, coincidiendo con lo indicado por el establecimiento bancario en la contestación de la reclamación de la demandante. Ahora bien, revisado el histórico de pago, se encuentra que la obligación actualmente presenta saldo en mora y que el Banco Occidente ya ha normalizado toda aplicación, quedando debidamente ajustada la liquidación y aplicación de pago conforme a las condiciones del crédito y la jerarquía de pagos correspondiente, quedando un saldo adeudado para el 12 de junio de 2024 por la suma de 1.872.569 pesos, sin evidenciarse descuentos o pagos posteriores por parte del demandante, por lo que la obligación se encuentra en mora. En ese orden, se encuentra probado dentro del presente proceso judicial que el Banco de Occidente ha liquidado en debida forma el producto conforme a las condiciones pactadas. Ahora bien, en todo caso, debe señalarse en relación con la responsabilidad civil contractual que corresponde a aquella que debe demostrarse en ese tipo de procesos judiciales declarativos, que la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil se ha pronunciado en torno a la misma en sentencia CC 1819 del 28 de mayo de 2019, dentro del radicado terminado en 2010-00324-01, con ponencia del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, indicando que la responsabilidad civil contractual se estructura de la siguiente manera, y cito: se estructura por la existencia de una relación jurídica preexistente entre las partes, es decir, cuando el menoscabo deviene de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de una obligación pactada en un contrato existente y válida. En el mismo orden, la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, esta vez en sentencia del 18 de junio de 2019, sentencia CC 2142, ha determinado que para poderse probar ese tipo de responsabilidad contractual, el contratante cumplido y demandante debe acreditar la existencia de los siguientes elementos de responsabilidad civil contractual. Primero, existencia de un contrato válidamente celebrado, según incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa. Tercero, un daño o perjuicio. Y cuarto, un vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. Y pues, observando precisamente las pruebas allegadas a la actuación, no se encuentra probado en este momento los elementos de responsabilidad contractual precisamente de la parte demandada, pues conforme a las pruebas recopiladas y valoradas en la actuación, se pudo establecer que no se presentó incumplimiento contractual del banco, ni tampoco la existencia de un perjuicio o daño que hubiera sufrido el demandante en relación con la situación que motivó su demanda, máxime cuando efectivamente el elemento nuclear de la responsabilidad civil contractual, como lo señaló la misma sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, precisamente en sentencia del 7 de diciembre de 2017, SC 2448, entre el radicado terminado en 2002 y entre el 06801, determinó que no hay responsabilidad civil por daño. Y en tal sentido, ante la inexistencia de estos elementos de la responsabilidad civil contractual, precisamente se declara aprobada la excepción así denominada por el Banco de Occidente, lo que conlleva denegar las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se impondrá condena por concepto de costas por haber prosperado precisamente lo indicado en la contestación de la demanda y no haberse acreditado ni constatado las costas correspondientes. Conforme a las consideraciones expuestas en presencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar fundada la excepción que Banco Occidente denominó inexistencia de responsabilidad civil contractual por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, ejecutoria de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente y la anterior sentencia notificada en estrados.